las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación. Escuchábamos la canción Guantanamera, interpretada por el célebre Compae Segundo, una de las voces más reconocidas de la música tradicional cubana. Esta es quizás la canción popular más conocida de la isla y está inspirada en algunas estrofas del poema Versos Sencillos de José Martí y ha sido interpretada por diferentes artistas desde la década de 1930 en la isla. Con esta intervención musical, les damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio radial del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y los docentes de Ciencias Sociales del CINEP, Patricia Ramírez Castiblanco.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí hacer parte de este espacio el día de hoy. Muchas gracias.
Y Néstor Camilo Vega.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
También contamos con la participación especial del licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Sebastián Laverde.
Un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
En el programa de hoy abordaremos un filme bastante reciente desarrollado por la plataforma de streaming Netflix, titulado La Red Avispa, el cual nos permite realizar un análisis interesante alrededor del tema de la Guerra Fría y del conflicto existente entre Cuba y Estados Unidos. Además, a través del desarrollo de este ejercicio reflexivo, podemos entrever la importancia que tiene el cine si le damos una perspectiva pedagógica y a través de él abordamos temáticas relacionadas con las ciencias sociales. Pero vamos a entrar en materia y para ello le pido a la profesora Patricia que nos introduzca en la temática que nos convoca. Así las cosas, nos interesa que nos presentes en términos generales la película La Red Avispa.
Lo importante para iniciar es hablar de La Red Avispa como película en términos generales y qué nos permite comprender La Red Avispa, que es pues el tema que nos convoca en este momento. Bueno, primeramente, La Red Avispa es una película relativamente nueva, del año 2019. Fue dirigida por el cineasta francés Olivier Assayas. Y esta película está inspirada en un libro titulado Los últimos soldados de la Guerra Fría, de Fernando Moraes. Entonces, eso inicialmente. La película cuenta con la participación de grandes actores a nivel internacional, como, por ejemplo, Penélope Cruz, Edgar Ramírez y Gael García. Entonces eso pues como para hablar en términos generales en qué consiste la película o cómo se construye la película. ¿Por qué es importante hablar de la película en las ciencias sociales y por qué es importante pues traer la colación en este espacio? La película nos permite entender un hecho histórico que fue bastante sonado a inicios del siglo XX y fue la inmersión de 5 espías cubanos en Estados Unidos. Este hecho histórico fue uno de los casos de espionaje más sonados en la época y básicamente acentuó el conflicto que se produjo después de la Guerra Fría. Esto pues como para finalizar y como para que podamos comprender en qué consiste la película.
Muchas gracias por adentrarnos en la revisión del filme La Red Avispa, profe Patricia. Pero ahora, profe Camilo, estaría muy bien que nos comentaras algo acerca de la crítica que ha suscitado la película entre los conocedores del cine, pero también, políticamente hablando, entre los seguidores y detractores del gobierno cubano.
Bueno, como lo estaba presentando ahorita la profe Patricia, digamos que una de las cosas por la cual esta película es tan interesante es toda la polémica en la que termina siendo inmersa. De hecho, Oliver Azayas le hacen una crítica muy fuerte porque no saben muy bien a qué se jugó con esta película. Dicen que él tiene muchos films mucho mejores. Entonces, digamos que no fue muy bien vista, o sea, como película por la crítica, realmente no tuvo mucha acogida. Algunos dicen que se trata de una gran obra, pero que tiene sus problemas, y otros más bien comentan que fue un descache aquí del director. Entonces, por ejemplo, hay críticas norteamericanas como la de Alonso Duralde, que dice que es una sorprendente decepción. Entonces dice que incluso los grandes patinan de vez en cuando, haciendo alusión al director, como que no todas podían ser éxitos. Y va a haber otras críticas de origen no solo norteamericano, sino español. Digamos, Víctor Esquirol, que también es un crítico español, va a decir que la película fue un revoltijo, que no sabe muy bien si se trató de una película de acción, o si quería ver relaciones humanas, o si quería ver la historia de estas cinco personas, o que no entendió muy bien a qué le apuntaba. Había muchas tramas cruzadas. Y digamos que en términos cineastas, la crítica más fuerte es esa, como que el director trató de abordar tantas cosas que al final no pudo y la película se queda en una superficialidad ahí tremenda. También se le critica el hecho de que no haya usado actores cubanos, o sea, de hecho solo usó una actriz cubana, y si ustedes ven la película, muchas veces el acento de Penélope Cruz o de Gael García se va perdiendo, o sea, están ahí en la actuación y muchas veces vuelven a su acento natural y se les olvida un poco el cubano que tenían que hablar. Entonces, digamos que también se le criticó eso, ¿por qué no buscar otros actores sino apostar a los que él siempre confió? Entonces, la película como tal, pues sí tiene muchas críticas de ese tipo. Políticamente, igual. Políticamente, la película ha resultado en un disgusto para muchas comunidades norteamericanas, resulta en una exaltación de toda la Cuba comunista de antaño. Para otros sectores migrantes cubanos en Estados Unidos resulta también casi que ofensivo, o sea, ciertos apartes de la película, como el hecho de relacionar algunas ONGs que en la actualidad están funcionando y que ayudaron a muchos balseros cubanos con el narcotráfico. Incluso hay una petición que fue firmada y tiene un montón de firmas digitales para retirar la película de Netflix. Entonces, digamos que en términos políticos y en términos cineastas es una cuestión muy polémica. La película para algunos es muy buena, para otros se trata de un fiasco, y precisamente por lo polémica que es, me parece que nos da muchas aristas para poder revisar de manera crítica no solo los hechos históricos, sino además el por qué traer ese mensaje en este momento. Y entonces creo que esa sería como la importancia aquí de la película.
Bueno, pues con lo que nos cuentan ya estamos empezando como a adentrarnos en el tema y a que nos entre ahí como el deseo de conocer mucho más. Pero por ahora vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Thank you. Y nuestro recomendado cinematográfico de esta semana es Viaje a Sils María del director Oliver Asayas. Tal vez la mejor película de este director, protagonizada por Juliette Binoche en el papel de María Enders y Kristen Stewart, la recordamos por Crepúsculo, en el papel de Valentín. La película nos relata la historia de la actriz María Enders, quien saltó a la fama al interpretar en el teatro el rol protagonista en la obra La Serpiente de la Maloja, pero que ahora, 20 años después, en la madurez de su vida personal y profesional y tal vez en el declive de su carrera, recibe una oferta para participar de nuevo en la obra a razón del suicidio del director de la misma. Ella regresa en calidad de directora y de actriz, pero ahora interpretando otro papel, y tiene que ver cómo una mujer más joven, Joan, interpreta el rol que a ella la llevaría en antaño a la fama. Es una historia envolvente que nos mete en los dilemas personales de asumir la vejez, de asumir la madurez, tanto a nivel personal como profesional. Pero además también nos mete en los roles de ver los cambios del mundo, de asumir ciertas cosas. Hay una historia de romance también entre Valentín y María Enders. Entonces es muy envolvente, muy interesante, se pueden ver muchas cosas. Y cabe resaltar la particularidad de que la actuación de Kristen Stewart, quien era la protagonista de Crepúsculo en antaño, fue tal que estamos hablando de una redención. Incluso ganó premios a Mejor Actriz de Reparto Internacionales, cosa que es difícil para actores americanos.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras y para continuar con nuestro tema, la profe Patricia nos socializará un poco acerca del contexto en el que se desarrolla la película que nos convoca. Te escuchamos, profe Patricia.
Bueno, precisamente como mencionaba el profesor Camilo, tanto la historia como la producción de la película se han visto envuelta en una serie de polémicas, contradicciones y perspectivas políticas bastante fuertes. Y pues el hecho histórico bajo el cual sucede la película o pues habla la película, pues no es exento de este tipo de situaciones. Como había mencionado inicialmente, la película no es por hacer spoiler, pero pues como para dar una introducción, la película se trata pues de uno de los casos más grandes de espionaje a finales del siglo XX, teniendo en cuenta pues que la relación entre Estados Unidos y Cuba en ese momento pues era bastante delicada. ¿De qué trata la película? Se basa en un hecho histórico en el cual un grupo de cubanos en la década de los años 90, específicamente en 1990, parten de La Habana, en Cuba, como espías encaminados hacia la parte baja de Estados Unidos para realizar unas labores de inteligencia mandados por Fidel Castro. ¿Cuáles eran estas labores de inteligencia? Era tener en cuenta todos los planes, según pues, la versión de ellos, terroristas que estaba planeando Estados Unidos contra la isla, específicamente con el grupo de exiliados cubanos que estaban en Estados Unidos. En eso consiste el hecho histórico. La película pues muestra algunos de los sucesos que pasaron pues en este momento y por qué pues digamos este hecho histórico es tan relevante y por qué de cierta manera incentivó pues todas estas tensiones, fomentó esas tensiones que había entre Estados Unidos y en Cuba.
Para continuar profundizando en nuestro tema, ahora le daremos paso al licenciado en Ciencias Sociales, Sebastián Laverde, quien nos hará una sinopsis de la película y un análisis alrededor de la misma. Te escuchamos, Sebastián.
La Vispa es una película que retrata la operación de la inteligencia del ejército cubano, donde varios agentes se infiltran en organizaciones de exiliados cubanos con el objetivo de neutralizar y desarticular grupos terroristas que realizaban atentados en sectores turísticos de La Habana. Con colaboración de grupos de exiliados cubanos que sobrevolaban permanentemente la isla, arrojando propaganda que incitaba a rebelarse contra el gobierno de Fidel Castro. La película es muy potente e intenta captar las relaciones de Estados Unidos y Cuba en los años 90, el llamado periodo especial de Cuba, y las convulsiones por las que pasaba la isla y en general los impactos de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, aliado principal de Cuba. Las tensas o nulas relaciones de Estados Unidos con Cuba se explican por la Revolución Cubana de 1959 y el posterior fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, financiada y ayudada por Estados Unidos, pasando por la crisis de los misiles y por las constantes negativas del gobierno de la isla a alinearse dentro de los mandatos de Washington. Con la caída de la Unión Soviética y los impactos económicos que ésta tuvo en la isla, dado que la Unión Soviética era su principal socio comercial y político, Cuba debía ser autosuficiente si quería mantenerse a flote. En Estados Unidos se veía esto como el triunfo de la economía de mercado, y en la mente del Departamento de Estado y de los miles de exiliados cubanos como una cuenta regresiva para la caída del gobierno cubano. Así que por medio de propaganda lanzada desde aviones que despegaban desde Miami, tenían como objetivo hacer que cayeran los Castro. Además, grupos terroristas compuestos por exiliados cubanos atacaban el turismo constantemente. Pero, ¿por qué el turismo? Porque representaba la única fuente de divisas de Cuba en esta época. Así que si caía el turismo, automáticamente caían los Castro. Por otra parte, la película muestra la situación de la isla, las políticas de austeridad tomadas, el racionamiento de la electricidad, la falta de bienes vitales de consumo y también la vida de la familia de un gusano. Un gusano es una palabra peyorativa que se utiliza contra los cubanos que huyeron o fueron expulsados de la isla. Esta familia debe arreglárselas sin un salario más y con el estigma de ser posibles traidores, porque uno de sus integrantes huyó a Estados Unidos. Además, muestra las protestas y los levantamientos contra el Estado por las medidas de austeridad. La película no deja de ser polémica, en tanto presenta a los grupos cubanos en Miami como aliados del narcotráfico y muestra a Posada Carriles, uno de sus líderes, como uno de los mayores instigadores de atentados terroristas en Cuba y como narcotraficante, mostrando también como heroicos y valerosos a los espías cubanos encargados de recolectar la información y señalando su fortaleza para mantenerse sin delatar en la cárcel, enfrentados a grandes penas. Basada en una historia real es la premisa de esta película, y con el indulto del expresidente Obama a los cinco era un nombre que se le dio a cinco presos políticos cubanos que precisamente realizaban estas acciones. Con el indulto del expresidente Obama a los cinco podemos aseverar que gran parte de lo allí relatado habrá sido recogido de sus bocas, y tal vez por ello es que se ven guiños que le dan más verosimilitud a la historia, como los dos espías hablando en ruso o hablando de sus campañas internacionalistas en Angola. Personalmente la película, además del retrato histórico, me gustó bastante cómo se muestra a los espías, en tanto se aleja del arquetipo del hombre encantador que solo vive para el peligro, en medio de explosiones gigantescas y acabando con 60 enemigos, con una mano y sin despeinarse, mostrando más bien a personas normales que se presentan ante los demás como contrarios a los intereses que defienden.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Que tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras y escuchábamos la canción Lágrimas Negras, interpretada por uno de los íconos musicales de Cuba, la Buenavista Social Club. Ahora, para este último bloque me gustaría interrogar a los profes y que ellos pues nos cuenten acerca de cuáles son los dilemas políticos de actualidad alrededor de los cuales se puede reflexionar a la luz de este filme, La Red Avispa?
Bueno, Ale, yo creo que deberíamos aquí partir de una frase célebre del director, de Oliver Asayas, y es que él dice: me ubico del lado de la complejidad, del lado de las contradicciones, porque el mundo está lleno de estas. Toda obra existe a partir de lo que muestra y también de lo que no se muestra. Entonces, yo creo que él hace una iniciativa valiente, tal vez incomprendida. También estoy de acuerdo con algunas críticas sobre que trató de abordar muchos temas en un filme pues corto, era difícil, pero considero que fue muy arriesgado hacer lo que hizo. Si ustedes miran toda la producción fílmica que se hace en la época de la Guerra Fría, pues nos va a poner a Estados Unidos como los héroes de la película y pues nos van a poner en un montón de situaciones en las que efectivamente el capitalismo es el sistema mejor logrado y la mejor decisión posible para el mundo, ¿no? Desde películas profundas hasta películas súper comerciales como Rocky tuvieron que ver con ese cuento. Y llegar al 2019, casi 2020, y elaborar un relato donde la mirada es inversa, donde el papel tal vez heroico lo tienen es los comunistas cubanos, donde nos hacen ver el otro lado desde la perspectiva principal de la narración de la película, pues a mí me parece una apuesta muy interesante que va muy de la mano con la frase de Oliver Asayas, ¿no? O sea, él se ubica en esa contradicción y creo que intentó mostrar ese otro lado que no habían mostrado todas esas narrativas anteriores de Hollywood al respecto del conflicto de la Guerra Fría. Obviamente, hacer eso lo metió en un montón de problemas políticos al respecto de las personas que están en contra del comunismo en Estados Unidos y pues van a decir que es propaganda del gobierno castrista, ¿no? Sin embargo, pues también me gustaría poner ese tema a colación y que también discutamos sobre eso. Bueno, ¿hasta qué punto está de moda en términos políticos decir eso? Que esto es propaganda castrista o que castrochavismo o no sé qué. Digamos, en Colombia estamos muy acostumbrados a ese relato en términos electorales, en Latinoamérica. Pero me llamó profundamente la atención también que Trump también se valió de ese relato y de hablar de esta amenaza como para intentar recoger también votos y toda la cuestión. Entonces, pues digamos que sería bacano poder discutir eso. No sé, ¿cómo ven esta apuesta que hace Oliver Asayas por mostrar la historia de la Guerra Fría desde la otra orilla, literalmente?
Exacto, sí. Es también lo que tú mencionas con respecto a la creación y consolidación de un enemigo interno, ¿no? Que se ha visto a lo largo de la historia y es cómo achaco todos los males, cómo achaco todas las problemáticas en un enemigo que yo mismo fortalezco. Y a eso estaba jugando pues también los gobiernos, sobre todo los de Latinoamérica y gobiernos pues de derecha y de extrema derecha. Ese también es uno de estos casos. Y pues esas, digamos, esas contradicciones que tú mencionas, profe Camilo, se ven en torno a los mismos discursos que se manejan en el hecho histórico mismo del que habla la película La Red Avispa. Y es primero pues el discurso que se maneja en Estados Unidos cuando sucedió pues este caso de espionaje. Se tildaba a los cubanos que fueron pues a realizar las labores de espionaje como terroristas, como personas que iban a ser parte de distintas dinámicas en torno al narcotráfico, que querían afectar la seguridad interna, que pues también es un tema álgido en Estados Unidos, que iban a causar, digamos, una descomposición social en Estados Unidos, y ese fue el primer discurso. Pero ¿cómo se observó desde la isla este suceso? Por ejemplo, estas 5 personas que hicieron parte pues del caso de espionaje son reconocidas como personas importantes en Cuba, se les reconoce como luchadores, se les reconoce como personas entregadas a la patria, porque pues ellos dieron toda su vida, pues tampoco por hacer spoiler, pero pues eso ya lo van a ver ustedes en la película, arriesgaron toda su vida para llevar a cabo esta situación o pues para llevar a cabo este proceso de lucha según ellos, en contra de Estados Unidos, porque pues Estados Unidos tenía planeados una serie de actos terroristas en la isla. Entonces es ver la contraposición, y esto es lo que pues en medio de todo nos permite la película, conocer esa otra versión que se maneja desde Cuba, cómo se construyó la historia para ellos, cómo se legitima este hecho histórico y cómo se reconoce pues el acto de espionaje, ¿no? Entonces es muy importante en términos generales hablar de la película a partir de su contexto histórico, porque pues nos permite darle otra mirada, otra perspectiva, tener una perspectiva totalmente distinta a la que fue muy sonada pues por parte de Estados Unidos, por ejemplo, porque pues estas personas fueron condenadas a cadena perpetua, estas personas para Estados Unidos fueron terroristas, fueron mandados por Castro, por procastristas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la película nos permite conocer esa otra parte que muchas veces, pues, al analizar un hecho histórico no podemos comprender. Entonces, recogiendo todo lo que mencionas, profe Camilo, consideraría que es un plus que tiene la película, y pues a modo de invitaciones también a que tengamos en cuenta que pues un hecho histórico siempre va a tener muchas aristas, como tú también mencionabas, muchas versiones, y esta película nos permite eso, conocer una de las miradas que se gestaron durante este hecho histórico. Con respecto a la película, profe Camilo, ¿qué te pareció en torno al manejo? Tú lo mencionabas hace un momento, y en torno a la personificación que se da del hecho histórico. No sé qué tal te pareció, por ejemplo, el papel que tuvo el piloto y cómo él, digamos, estas personificaciones también, en cierta manera, exaltan la legitimación de un discurso, ¿no? Como, por ejemplo, cómo el piloto es capaz de arriesgar su vida, cómo las otras personas también legitiman y adecúan un discurso y también arriesgan su vida por un ideal. Entonces, no sé, profe Camilo, en términos de ciencias sociales, ¿tú cómo ves la legitimación de discursos y las apropiaciones de ideales en la película? Me gustaría saberlo.
No, pues es que es sumamente interesante ver eso. Digamos que si uno lo ve muy transparente, digamos, sin conocer al director y sin conocer todas las críticas que hay detrás y demás, pues uno se queda pensando en que realmente es fuerte, ¿no? O sea, como que cada sistema económico y político imperante en diferentes contextos geográficos del planeta elabora su discurso hegemónico de autolegitimación, y la gente se convence y se come el cuento y termina incluso yendo más allá de la propia vida. Es una vaina tremenda. Sin embargo, me sigue pareciendo muy curioso todo el mensaje que se envía en términos de cómo es que el director Oliver Azayas produce esto, ¿no? Porque a mí me raya profundamente que no hay actores cubanos, que de hecho, si tú miras, hay muchos actores cubanos muy, muy, muy buenos, y él prefirió apostar a los actores en los que ya confiaba. Entonces es muy cómico ver esto, o sea, como personas que realmente no vivieron o no sufren esto, tienen que fingir que sufren esto. Y también, ¿cuándo sale la película? O sea, si tú miras, la isla Cuba ahora se encuentra en todas las discusiones de vamos a seguir con el comunismo, vamos a abandonar el comunismo, están haciendo algunas aperturas. O sea, la isla se está pensando todas estas discusiones, y en medio de todo esto, pues este tipo llega y pum, saca una película y nos muestra este contexto. Y uno dice, ¿qué estaba tratando de decir? ¿Qué se ve aquí detrás? O sea, me parece que él jugó con muchas cosas al momento de intentar expresar cosas en la película. Y pues es un poco eso, un poco meterte en la cabeza de las personas, en las relaciones, en lo complicado de las relaciones humanas, y decir hasta qué punto la ideología vale más que la propia vida, hasta qué punto las ideas son más valiosas que la vida, o las ideas no mueren, y de qué manera los discursos terminan legitimando esas ideas para que pongamos la existencia individual en un segundo plano. Entonces también es sumamente curioso. no sé leer aquí al director, porque además también el otro lío, si tú lo miras desde la perspectiva histórica, cuando Cuba pierde todo el apoyo económico de la Unión Soviética, pues porque se acaba la Unión Soviética, pues va a tener muchos problemas por el cercado económico que desde el gobierno Kennedy le había hecho Estados Unidos. Y en ese contexto, pues mucha gente empieza a huir en balsas a Estados Unidos para tratar de vivir el sueño americano, porque pues Cuba está en la pobreza tremenda de perder a ese apoyo gigante, y aparecen muchas personas que tratan de ayudar a esos balseros, que les dicen como vengan, aquí tienen oportunidades y todo eso, y también que esas personas aparezcan como narcotraficantes en la película, pues no sé, me parece que hay muchos mensajes muy ambiguos y uno no sabe a qué le estaba apostando el director, y un poco te distrae de lo que tú estabas diciendo, de tal vez si se hubiera centrado en el impacto que puede tener el discurso sobre la vida y las relaciones humanas, hubiera sido más profunda la película, pero te distrae ahí. Entonces, pues no sé, iba pensando como esas cosas. Igual la película va a dar para muchas cosas de qué hablar, pero lo que hay que hacer ahora es concluir, y creo que en eso me vas a ayudar tú, profe Patricia.
Sí, exactamente lo que dices, la película es interesante por eso mismo. Además, por lo que yo mencionaba, da una perspectiva distinta a lo que se ha conocido. Y también da muchísimas luces sobre aspectos fundamentales en torno a la disputa existente entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, para cerrar, sería eso. Básicamente, la invitación a ver la película desde una perspectiva muy crítica, porque hay muchísimos elementos fundamentales, tanto para entender la historia, que es lo que nos concierne en este momento, y cómo desde la película nosotros podemos hacer referencia a unas interpretaciones o a unos entendimientos del hecho histórico puntual de una manera totalmente distinta a la que pues se conocía este hecho histórico.
También quisiera agregar a modo de conclusión que no hay que tenerle miedo a lo polémico, ¿no? Que de hecho está bien que lo polémico aparezca en todo tipo de arte y en todo tipo de discurso, y que en últimas eso es lo que aviva la discusión y nos permite pensar más allá de lo evidente. Ahora sí te doy el paso, gracias.
No, gracias a ustedes por regalarnos estas reflexiones frente a este filme y específicamente frente a este tema histórico, pues que nos atañe. Antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a los maestros de ciencias sociales por invitarnos a conocer nuestra historia y reflexionar frente a ella. Agradezco al licenciado Sebastián Laverde por sus aportes al desarrollo de la temática, y también agradecemos a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.